El ciberespacio. La última frontera. Estos son los podcasts de la tertulia Treki.
Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas aquí a la Tertulia Treki. Ya sabéis que es el podcast que analiza la franquicia de Star Trek en general y ahora iba a decir Star Trek Picard, pero no, es Star Trek Discovery. Capítulo 9 de la cuarta temporada, que en la cual bueno, pues estamos ahí ya puntito a puntito del final. Nos quedan dos capítulos. Pero bueno, ya vamos a hablar de este episodio, capítulo 9, y casi me quedo solo, pero no, porque tengo conmigo a Javier García Conde. Muy buenas.
Hola, muy buenas. Saludos desde el espacio profundo.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues bien, aquí vamos, bien. Ya, este paso va a ser en el espacio, nadie puede oír tus gritos, en vez de saludos desde el espacio profundo, porque casi te quedas solo.
Sí. Bueno, ya más o menos creo que tú y yo vamos a ser los fijos.
Sí.
Y Antonio y Jorge, pues también según disponibilidad. Pero bueno.
Sí. Lo primero es el trabajo, que hay que comer. Así que supongo que se disculpa por parte de los oyentes.
Sí, desde luego. Pues eso por supuesto. Pero bueno, nada. Como siempre, antes de meternos en el capítulo, sabéis que hacemos esto en directo en Twitch, en el canal de Producciones Esquizoides. Luego se sube en vídeo en el canal de YouTube de Producciones Esquizoides, donde os podéis suscribir también. Y luego, en formato de podcast, lo tenéis en todas las plataformas habidas y por haber. iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y, bueno, todas. Yo creo que no hay ninguna por ahí, por lo menos que se precie, que no estemos. Hay alguna que, por lo que sea, no aparecemos, no lo tenéis que decir para averiguar cuál es la plataforma. Y nada más, como siempre, la verdad que ya más spam que decir, así que vamos con el, si te parece, Javi, con el capítulo de hoy, el 4x09. A ver, ¿a ti qué te ha parecido?
Pues en la línea.
¿La línea?
Es decir, no creo que a estas alturas ya remonte la serie. No me he bajado. Es decir, no he llegado al punto de otras series en las que digo, aguanto por el programa, pero bueno, pues mientras como veo el capítulo y tampoco me molesta. Pero no sé, no le veo yo a esto. Ahora lo comentaremos tranquilamente, pero no le veo yo que esto vaya a remontar, sinceramente, a estas alturas.
Bueno, a mí me pasa parecido, ¿no? Pero bueno, a ver, yo me pongo en el capítulo en general, es decir, a ver, ¿qué tal ha estado, no? Es decir, más o menos el capítulo ha sido entretenido. Ha sido un capítulo corto, pero además que bastante corto, creo que es de 40 y pocos minutos. ¿Sabes? Que lo normalmente muchas veces ya nos vayamos a más de
50 y pico.
A más de 50 minutos. Uh-huh. Entonces, parece que en ese sentido ha ido todo más rápido. Que eso yo lo agradezco cuando la historia en sí tampoco tiene mucho más que rascar, que no te excedas en el metraje.
Claro.
Por lo menos, o sea, que por ese lado, bien, ¿sabes? Entonces, claro, lo que pasa es que la sensación que me deja la serie, pues que me da un poco igual el cómo llegan hacia el final. O sea, el cómo están llegando, porque se nota que se dan muchos bandazos, ¿no? Que no,
sí,
no hay nada sólido en ese sentido, en el guión. O sea, la semana pasada decíamos, pues, ¿por qué tiene que ir a la partida de póker? Tienen que sacar esto. No sé, lo veíamos como un poco, decir, un parón en la propia historia. Y aquí lo que estamos viendo es, sí, que le ha puesto un localizador, para ir detrás de ellos, para impedir que destruyan la anomalía. Pero tú dices,
claro,
pero el sentido es, no la destruyas tú antes que la destruyamos nosotros. Es un poco eso. Vale, que quieres establecer un primer contacto para ver quién hay detrás. Pero me refiero que en ese contexto, en esa resolución que estás intentando darle, dices, es que no me cuadra. O sea, estás persiguiendo y atacando a tu compañero que va ahí a destruir la anomalía porque no quieres que la destruya. O sea, es eso lo que yo veo que me está fallando por ahí.
Sí, está todo un poco... Es que, bueno, a mí desde el principio, claro, mi problema viene desde el capítulo anterior. Es decir, si tan urgente es detener la anomalía... Bueno, no, perdón, no, la destrucción de la anomalía, no entiendo qué haces de cháchara. Eso en el capítulo anterior. Aquí viene de lo mismo, pero es que, claro, aquí al final dices, tanto arrastrador, inútil, tanta mierda, para que al final se destruya la anomalía... Pienso, ¿qué hacéis de cháchara en la partida de póker? Es que todo va a lo mismo. Es decir, claro, no deja de ser... Aunque sea una trama como en cada capítulo, todo va continuado. Y al final dices, es que ya el capítulo anterior y este me parece de no tener sentido. No lo sé. Es decir, lleva 4 temporadas saltándose las reglas y cuando se las tiene que saltar, me da igual que sea tu novio, no se las salta. Insisto, que no se las salte ella, vale. Pero la otra que esté de palique con un tío que si quieres no quieres detener a Book porque... hay buenos sentimientos en él y tal, bueno, muy bien, o sea, como en el retorno del Jedi, pues lo veo muy bien, pero, coño, está claro que el otro no es trigo limpio. Pues si le acabas de pegar una paliza a un tío gigante que te saca 3 cabezas, le pegas una paliza a ese en el cuello y luego dices, oye, ahora vamos a hablar tranquilamente, pero contigo atado. No lo sé, es que me falla todo el capítulo anterior. Y claro, este no deja de ser una secuela de eso que dices, pero ¿cómo hemos llegado a esto pudiéndose hacer todo mucho más fácil? No sé, lo he visto todo como que están más preocupados por el ritmo que por la trama. Esa ha sido mi impresión.
Exacto. Además, se nota mucho que, evidentemente, todo esto está pasando en cuestión de horas.
Sí, o sea, justo.
No es que llevamos unos días de, por ejemplo, de cuando terminamos e hicimos el parón, que este se largaba con el motor de espora y tenían que localizarlos. Eso es cuestión de horas, no tiene más.
Sí.
Pero es que entre el capítulo de la semana pasada, del póker, a este, es lo mismo. O sea, se está notando esto de decir, bueno, que estos últimos 4 o 5 capítulos transcurren en un intervalo de a lo mejor 24 o 48 horas, como mucho.
Sí, sí, sí.
Como mucho, a lo mejor entre lo la resolución que tenga, ¿sabes? Que lo que hemos dicho, que se han ventilado... A muchos del reparto que no van a salir en toda esta parte porque Adira no va a volver a salir, pues está de una semana de permiso, evidentemente,
claro, ya vamos a pasar
no le da
hora.
Tiempo. Cuando vuelva, ¿qué ha pasado?
Y bueno, ahora hablaremos del reparto de personal del puente, pero claro, es que aquí si dices, si uno sale un capítulo ya no sale más. Pues ole, ole los que salieron este, papelazo.
Sí, sí,
porque,
sí.
Porque Owl la semana pasada aún se lució un poco, pero los dos de esta semana espero por su bien que vuelvan a salir. Pero claro, es un poco todo, no sé, lo que hemos criticado desde el principio. Yo no, a mí no me gustaba repetirme, pero es que no me dejan otra en cada capítulo.
Sí, sí.
Qué mal uso del personal del puente. Bueno, qué poco uso. Pero para empezar, y luego cuando lo usas mal, no sé, es un poco, me parece un desperdicio, pero con lo cual, claro, además, cada personaje que sale dice, este se va a morir en este capítulo porque llevamos, es a lo que nos han acostumbrado. Yo cuando sale lo de los braques pensé, uff, esta se muere en este capítulo seguro, si no, ¿para qué ha vuelto? Afortunadamente me he equivocado, pero claro, yo ya vas con esa mentalidad. Aquí uno antes sale para dejar la serie como Tilly o para morirse. No se le da protagonismo a nadie que no vaya a hacer eso.
Sí.
Así que eso no habla muy bien de Book, la verdad, pero bueno.
Supongo que alguno va a morir de aquí a final de temporada.
Sí, sí.
Eso es así. En este episodio lo que nos rescatan es a un personaje que ya lo teníamos olvidado completamente.
¿Cómo? Pero completamente, yo tuve que mirar quién era.
Claro.
Bueno, te lo prometo.
Yo sí, yo me acordaba del capítulo de la tercera temporada que llegan al planeta de esta y le dice a Michael que se va a quedar ahí para ayudar a los suyos, ¿no? Y a ver qué ha sido de su de pues eso de su planeta, ¿no? En ese sentido. Y le da un abrazo efusivo y diciendo que no cambie nunca. Eso yo lo tengo muy
grabado. Yo me acordaba de todo el tema de Control y la escotilla con ¿cómo se llamaba el personaje aquel? ¿Airam?
Aria, creo que era.
Sí, me acordaba de esa escena. Luego sé que salía que había hecho el viaje al futuro, pero dije, ¿a este qué le pasó? ¿Dónde se quedó? No, te lo juro que no me acordaba, lo tuve que mirar.
Sí. Se queda por ahí. Y ahora, claro, de repente es eso. Un personaje como este de Nam, ¿no? Que se llaman. Que vuelve a aparecer y que es determinante para lo que supuestamente vamos a ver de aquí al final de la serie. Digo, tengo una sensación que te estás quedando sin personajes y vas a rescatar a alguno de los que has dejado por ahí con vida.
Claro, teniendo los del puente, pero como no los usas, pues
claro.
Tienes que tirar mano de otros.
Claro, entonces no sé hasta qué punto, bueno, pues ese personaje va a aportar algo dentro de lo que es el por lo que queda, ¿no? Estos dos capítulos que quedan, ¿no? O sea, más allá de estar ahí, claro. De casi de hacer más bulto que otra cosa, la sensación que tengo. No lo sé.
Pues sí.
Y bueno, y la verdad es que es un capítulo que en general ya decíamos que la semana pasada era muy muy simple, ¿no? El episodio, o sea, muy centrado en lo que era la parte de este planeta de póker y todo eso, y aquí lo que realmente está muy centrado en yo voy a destruir la anomalía, por otro lado yo a ti te voy a impedir que la destruyas, luego está el que cambia de opinión, el que no cambia de opinión y tal, ¿no? Y realmente es, o sea, argumentalmente es muy muy simple todo, no tiene más no tiene más que rascar, ¿no? Y vemos, por ejemplo, bueno, lo siguen a Buki y al otro que nunca consigo acordarme cómo se llama, y
Tarka,
eso, perdón, y descubren, Dios mío, se ve que nos habían puesto un localizador. Que yo
no,
creo
no lo esperábamos.
Que no lo esperábamos. Que yo creo que si casi todos los coches de hoy en día tienen un localizador para saber dónde están y todo eso, pues las naves del futuro no lo tienen de por sí, hay que ponerse, hay que pegárselo.
Bueno, es un recurso argumental, ahí tampoco me meto, porque entonces, claro, ahí ya desmontamos todo esta Trek, es decir, ya tenemos móviles, el comunicador se ha quedado obsoleto. Pues sí, pues sí, en su momento no lo fue, pero ahora sí que es obsoleto. Entonces, ahí no me meto. Es decir, si se usa bien como recurso argumental y todo esto, puedo no comerme la cabeza tanto con esas cosas. Claro, lo que no me gusta es cómo se ha usado localizado desde el principio. Entonces ya sí que piensa para qué lo has puesto y cómo no lo has visto antes. Entonces sí, ahí te doy la razón. Pero vamos, que el hecho de que se ponga un localizador, si se hubiese usado bien, pues claro, fue como, buah, lo he oído en otros podcasts y tal, buah, nadie se esperaba, al final ha puesto un localizador. Vaya mierda de uso que le ha habido al localizador, quitando para generar tensión al final del capítulo. A mí me está recordando mucho esta temporada en particular la trampa que usaban en Perdidos y, ¿sí? Por ejemplo, el libro, que sí, lo reconozco, me lo leí, en El Código Da Vinci, que es, te cierro el capítulo con 2 minutos ahí de tensión para que veas el siguiente, para que te enganches, te meto 40 minutos de paja en el siguiente y 5 minutos para que te enganches para ver el siguiente. Y así es como se enlaza, así es como me leí yo un libro de mierda como El Código Da Vinci en 3 o 4 días, porque los finales de capítulo eran muy emocionantes. Luego lo que pasaba en el capítulo, pues te tocaba los pies. Y en Perdidos yo me bajé del carro porque yo dije, esto ya sé cómo funciona. Me estoy aburriendo durante media hora, pero luego al final quiero ver el siguiente capítulo. Y me bajé después de la primera temporada. Y aquí están haciendo lo mismo, porque claro, ¿cómo mola que le ha puesto localizador? Y el siguiente capítulo es ¿dónde se ha quedado esa tensión? O sea, ¿cómo lo has desaprovechado tanto? Porque lo que importa es generar tensión en el final del capítulo. Lo que pase en medio te va a dar igual. Tú lo que quieres es que, como productor supongo, lo que quieren es que veamos el siguiente capítulo.
Claro.
Si nos hemos aburrido da igual, porque si el final es emocionante vas a querer ver el siguiente. Bueno, bien, puede funcionar. Pero funciona más si lo ves seguido. Quiero decir, si lo tienes todo colgado en Amazon y te lo vas viendo de golpe. Si te tienes que esperar una semana es un poco como, bueno, luego lo piensas un poco aquí en el podcast y dices, el capítulo es una mierda. Lo analizas un poco y dices, no me ha gustado, pero a ver cómo sigue. Sí. Bueno, bien, esta es una estrategia a corto plazo, pero no me parece que esté generando buen contenido.
Yo cada vez estoy más de acuerdo en eso, ¿no? Por ejemplo, lo que dijo Antonio la última vez. Es que me he visto 4 capítulos seguidos y, coño, gana más, claro.
Claro.
Es como todas las series, cuando te ves 5 capítulos de una sentada, ves más el global de todo. Entonces, no le ves tanto claro. los defectos, ¿no? Entonces, ves que, claro, uh-huh. es una trama que es, ya te digo, o sea, en cuestión de 24 horas, 48 horas, esto se va a resolver todo. Entonces, es un 24.
Justo. Sí, sí.
Es
o sea,
un 24.
Así funciona 24. Todo pasaba en punto. Que lo piensas un poco, te sí. ves las 7, 8 temporadas y dices, aquí nunca pasa nada y media o el cuarto, ¿eh? Aquí todo pasa en punto.
Claro.
Pero bien, pero la trama de cada capítulo estaba muy bien hilada. Según temporadas, ¿eh? También había alguna temporada que era para tirar a la basura. Pero por lo general estaba más desarrollado los personajes, más tratada la trama. Aquí es simplemente el truco, pero no me parece que el conjunto sea del mismo nivel.
Sí, sí, no, pues estoy de acuerdo. No, además es una serie que te lo que estabas diciendo, ¿no? Que te deja el último, digamos, minuto del capítulo es el que te engancha, que dices, hostia, a ver cómo continúa, ¿no? La semana que viene. Que yo uh-huh. fíjate que casi digo, a mí mi sensación fue más falta un trozo del capítulo que no, este es el final del capítulo. Fíjate, porque luego te salen los créditos, ¿no? Evidentemente, te lo funden a negro uh-huh. y te salen los créditos, pero sí. digo, tengo la sensación que falta algún trozo más aquí, ¿sabes? Que me has dejado uh-huh. en ese punto de... Sí, que me lo pretendes dejar muy en alto, pero que tampoco es lo que yo a lo mejor esperaba. No lo sé, ¿sabes?
Ya.
Esa sensación. Uh-huh. Ahora iremos más con esa parte. Bueno, los personajes, háblame de ellos, que has rajado así, tenía ganas de hablar.
¿Los personajes del puente o los personajes en general?
Lo en general.
Quiero decir, pues yo
en
general, bueno. Bueno, pues tenemos un personaje que ha vuelto, pues eso, que yo personalmente tengo que mirar quién era. Eso no es un fallo de la serie porque yo
eso,
también reconozco que tengo una memoria,
memoria
a medio
sí.
plazo. Es un problema de memoria mía, que sí. yo tengo que verla. Yo cuando llega una temporada nueva de una serie, tengo que volver a ver el último o dos últimos de la temporada anterior, porque si no, empiezo diciendo, espérate cómo me ha llegado esto que no me acuerdo, ¿sabes? Esa es cosa mía. Pero bueno, es verdad que es un personaje que se quedó un poco ahí de aquella manera, y a fin de cuentas yo creo que me pasa más en esta serie porque insisto en que los personajes no se desarrollan de manera... salen puntualmente. Pero bueno, si te cae bien te acordarás más, si te cae no tan bien, pues te acordarás menos. Y luego del personaje de puente ha salido Nilsson, poquito, pero creo que por fin la hemos visto esta temporada. Yo creo que ese personaje se les olvidó que estaba ahí. Yo no recuerdo haberla visto, a lo mejor algún plano de fondo, pero aquí la verdad es que pensé que iba a hablar más, porque se le han enfocado varias veces a la cara. Digo, hombre, por fin este personaje que estaba aquí totalmente olvidado. Pero nada, se ha limitado a estar ahí. Y luego han salido Bryce y Rice, que cuando se lo llevan a los dos en la lanzadera, digo, hombre, así a ver si aprendemos a diferenciarlos, que siempre estamos con el chino y el negro porque no nos acordamos cómo se llaman. Pues no, porque llegan allí, rabita de niños, pim, pam, y esa es su participación en el capítulo. Una pelea que ha sido como, lo rebobiné de verdad porque dije, me he perdido algo, ¿cómo hemos llegado a esta pelea? Una rabita de niños, no sé, me ha parecido, me ha dado un poco de vergüencita, lo digo en serio. Ese diálogo me ha parecido muy, 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 muy forzado para que el médico haga simplemente mediador y que luego veamos que, esto me recuerda a la pelea que acabo de tener. Me ha parecido todo de... no sé, yo no soy escritor, ¿eh? O sea, quiero decir, no me quiero dar de nada de esa gente que dice yo hubiese hecho esto, hubiese hecho lo otro, pero a mí me ha parecido mal escrito, sinceramente. Tú que estás más puesto en estos temas, a mí esa escena me ha dado un poco de vergüenza toda. La escena sí y el corolario, por decirlo así. Todo ha sido un poco como, sí. ¿De verdad? ¿Estamos así? No sé.
Sí, a mí también es una escena que es que ya prácticamente, fíjate, la había hasta borrado ya de la memoria, ¿sabes? O sea, es que es como una sensación de, bueno, lo que me estás contando aquí, me está dando absolutamente igual. O sea, es como que está generando meter una trama un poquito secundaria en el episodio, pero que no aporta. Que no aporta, no
No,
aportan los personajes.
no.
Es una pena porque, claro, aparece este personaje de Nan que tú dices, vale, muy bien, aparece, pero ¿qué era lo que hacía este personaje? ¿Y por qué tiene que aparecer ahora? O sea,
Claro.
¿cuál es su importancia? Y encima es que, claro, te lo presentan de una forma como, jo, qué guay, ¿no? De esa importancia de ese personaje que dices, hostia. ¿Quién vuelve a salir en la serie, ¿no? Que todos tendríamos que decir la leche, ¿no? Dice, que, como te ha pasado a ti, le puede pasar a mucha gente. Decir, ¿quién es esta?
Claro.
Claro, que ya no te acuerdas, ¿sabes? Porque también su despedida de la serie, aparte que la hemos visto poco y la hemos visto hablar también poco, fue hace un año y medio. Más o menos,
Justo.
entonces. Si no año y medio, 15 meses. O sea que lógico y normal que no te acuerdes. O sea, es eso. Y bueno, la trama en sí de la anomalía, del ir a por la a ir, al ir a destruir la anomalía y la conversación que tienen Michael y Book, que le hace un poco cambiar de idea. De que lo que va a hacer no está bien, no tienen que hacerlo, que ellos quieren establecer el primer contacto, insisten mucho. Luego yo me he reído, porque digo, claro, esa es la parte buena, ¿no? Es decir, si ellos ahora hacen el primer contacto, luego supongo que el último episodio tendría que aparecer las cerritos para hacer el segundo contacto, todo el papeleo. Yo me parecería un final de temporada maravilloso.
Sí, la verdad es que sí. Hombre, si metes las cerritos ahí, todo es mejoría.
Sí,
Pero bueno.
ya. Digo, me falta eso, ¿no? Que ya ellos se largan, lo han resuelto todo, pero que conforme ellos están yendo, que llegue, que veamos al acerrito aparecer. Ahora nos toca a nosotros. El acerrito de esa época, evidentemente, ¿no? Pero bueno. Lo convence, pero el otro, el Talan este, que no, que siguen sus 13 y destruye la anomalía. Entre comillas, la destruye, ¿no? O sea, que al final es todo, es decir, que sí, que no, que sí, que no, pero que al final es, pues yo voy a hacer lo que me salga de las narices.
Sí. No sé, es que ahí yo vuelvo a lo mismo.
No tiene nada.
Es que al final es un fallo que a mí me
Sí.
saca totalmente. Un tío que roba una nave, mete un dispositivo que supuestamente es experimental, ha robado los códigos y se le está dejando hacer lo que le da la gana.
Sí.
Vale, vamos a ver, no lo vamos a poner en plan ahí, vamos a mandar un sicario o alguna cosa de estas. No me estoy refiriendo a eso, pero
Un consejo
han
de
sido
guerra,
múltiples
¿no?
ocasiones para pararle y bueno, sí, pero primero habrá que cogerlo. Pero lo que quiero decir es que ha habido varias ocasiones para poder cogerlo y se está yendo de rositas de todas. Es decir, la imagen que está quedando de la Federación a mí me está pareciendo un poco lamentable. Primero en el capítulo anterior y ahora en este. No sé, no sé, es un poco. Que Michael, que va siempre de infalible y todos los defensores de Michael, no sé qué, pues está haciendo una chapucera total y a ver a dónde lleva, porque claro, aquí en esta serie, como luego todos la arreglan con que todo el mundo es bueno, como decía Summers, y la gente se va de rositas, porque bueno, sí, has creado una quema que ha dejado sin combustible, ha llevado siglos de atraso a toda la federación y cosas así y tal. Y luego, bueno, como tiene un trauma, no digo yo que no haya que hacer eso. Pero lo que decía la semana pasada, aquí nunca hay culpables. Y luego este, como te lo justifique bien, aún se va de rositas. El Tarka, con toda la que ha liado. No sé, no lo veo yo. No olvidemos que la Federación. Bueno, la Federación no, perdón. La flota es un cuerpo militar.
Sí.
Y aquí la táctica está
Brilla por su ausencia.
pinchando, ¿eh? Sí. No veo yo un cuerpo muy, muy táctico, muy preparado, sinceramente, en esta temporada. Es la sensación que transmite. Que
Ni
sí, que
esta
vale, que sí,
temporada
que
ni
hay que apelar al
ninguna, ¿eh?
asentamiento. Sí, bueno, pero al principio no había. Han empezado a formarla y son todos fallos. Todos fallos, todos fallos. Ah, y claro, bueno, luego resulta que sí, ya verás cómo al final van a hacer el primer contacto con la otra y al final todo qué bueno, lo siento mucho y chimpún. Y dice, coño, la de esto es una nave. Esto es una nave minera. Que vale que, por ejemplo, en el Pod Trek, Julio y José tienen la teoría de que las naves más poderosas del universo Star Trek son las mineras. Pero si esto son, yo lo pienso, si esto es una nave minera, no quieras que te manden un bombardero. No sé, me parece que el enemigo de detrás debería ser muy poderoso y que si le ha volado la anomalía esta, ya como la llamen ellos, los del otro lado me refiero, muy contento no van a venir. No lo sé, yo veo todo como muy... Me parece que no han llevado suficiente cuidado. En serio, yo no quiero ser aquí expeditivo y ni que se me tache de fascista ni nada de esto. Pero claro, Tarka este había que haberlo parado desde el principio. A mí no me echa de la serie el hecho de que parece ser que tampoco le pongan demasiado empeño en cogerle.
Claro, es que... yo tengo la sensación que no ha habido... A ver cómo lo digo esto. No pretendían hacer un primer contacto, sino que lo que se pretendía desde el principio,
dices,
saber qué es esa anomalía y cómo destruirla.
Uh-huh.
Y ahora es cuando de repente, cuando este quiere destruirla, que tiene el método, que tal, todo eso, es decir, es cuando dice, no, es que hay alguien que está detrás y tenemos que establecer contacto. Es decir, tengo la sensación que si alguien está detrás, que está haciendo eso, muy amigable no debe ser.
Uh-huh. Entonces... Bueno, puede ser, entre comillas, vamos a ver, depende de lo que se sacan de la manga al final, de quién es el malo, ¿eh? Quién es el Galactus o como lo queramos llamar, para los que han leído cómics. Pero vamos a ver, si es que puede ser que su... Vamos a ver, ¿cómo lo digo yo? Pues lo que hace el ser humano, que para sacar un recurso como, yo qué sé, el aceite de palma, por ejemplo, nos estemos cargando los orangutanes. Quiero decir, nos da un poco igual porque lo vemos como algo menor. Puede ser extrapolable. Entonces, que aquellos estén sacando, por decirlo así, que estén de minería y les importe un poco todo lo que destrocen de hábitat por donde pasan.
Uh-huh.
Totalmente comprensible, no justificable, pero comprensible porque el ser humano hace lo mismo. Me parece muy mal en ambos sentidos, pero caso es que se hace. Y si lo quieres tomar como metáfora de eso, me parece que no lo están llevando bien, porque no te deja mucho para la metáfora. Es decir, no hay mucho diálogo en cuanto al tema. Lo único que se hace es, hay que destruirlo o no hay que destruirlo. Ya está, punto. Entonces, si lo están haciendo de manera involuntaria, a lo mejor luego cuando digan, hostia puta, que esta gente tiene... es un ser vivo, ¿no? Como ha pasado tantas veces en capítulos de Star Trek, que cuando están haciendo algo, luego descubren que es un ser vivo, un ser sintiente, o lo que sea, y entonces se cambia de táctica. Puede ser que sea así y que ahora estemos en el punto contrario, ¿no? Que seamos los que estamos sufriendo sin que se nos note. Vale, puede ser, me parece muy bien, o sea, me parece muy Star Trek, me parece perfecto, pero hasta ahora, si es así, no están llevándolo muy bien. Entonces, bueno, si se hace de esa manera, con respecto a lo que tú decías, pues sí, vale, pues puede ser justificable y que luego al final no se líe parda, porque se den cuenta que somos seres vivos y que hay que respetarnos. Bueno, podría ser, pero tendría que arreglarlo mucho para que eso fuese muy, muy tricky, porque la idea es, pero el desarrollo para nada.
Claro, claro, claro.
Me enrolla mucho, lo siento.
No, no te preocupes, está bien. O sea, mira un poco para arriba porque veo como que las luces como que hubieran subido un poco la tonalidad. Digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Sabes? Me han deslumbrado un poco. Es que es eso, estoy totalmente de acuerdo con lo que estabas diciendo. Creo que... Es que es eso, o sea, es toda la... Todo, fíjate, hemos empezado la primera parte de la temporada, antes de que sucediera la anomalía y todo eso, que se hablaba de reconstruir lo que era la flota estelar, ¿no? La Federación.
Uh-huh.
Eso duró un capítulo. Es que no lo hemos visto.
Sí, es que es una pena, porque podía haber ido por ahí, y hubiese sido muy interesante.
Claro, es que... Al final lo que estamos echando de menos en esta serie es que una serie que se llama Star Trek Discovery, pues que haga honor a su nombre, ¿no? Que descubra.
Efectivamente.
Que descubra cosas. Uh-huh. Entonces, tienes la posibilidad de decir, bueno, tú has llegado a un futuro desconocido. Vale, resulta que la Federación ya no existe. Ya no está la flota estelar, se ha destruido... Y está muy bien el decir, vamos a averiguar por qué. Porque desde el punto de averiguar por qué se ha destruido, luego la podemos reconstruir. Y lo bueno, a lo mejor, que para mí hubiera sido esta temporada, es que digas, coño, ahora tenemos un universo nuevo y podemos hacer a que a la Discovery vaya viajando planeta por planeta, ¿sabes? Rehaciendo lazos con distintas civilizaciones. Entonces, vas descubriendo, pues eso, nuevos planetas, nuevos personajes, todo eso. Entonces, claro, lo has querido centrar en algo que dices, es pues el villano del cómic, que dice de la serie, de que es que cada temporada tengo que hacer un supervillano mucho más poderoso. ¿Sabes? Que dices, bueno, claro, por ahí es lo que no termina de convencer, ¿no? Entonces, claro, si tú dices en todo este proceso, encima buscas la explicación, a ver, ¿por qué está sucediendo esto? Y a lo mejor no lo hubieras mostrado antes, creo que hubiera sido a lo mejor un poco más interesante. Porque que ya sepamos si hay alguien detrás, qué clase de raza es, y a lo mejor ya no te estás enfrentando a esa anomalía, sino que estás presentando a unos nuevos villanos, como eran los Borg en su momento, ¿no? O así, no sé. Pues eso, que da la sensación, lo estás preparando todo para el final de la temporada, y que a lo mejor luego veremos si termina la temporada como diciendo, luego ya aquí todos son tan amigos, y aquí no ha pasado nada, y la quinta, y espero que última temporada, de Discovery sea otra cosa.
¿Cómo están los ánimos?
O que continúe a partir de aquí la esto que te estoy diciendo, de estos son los nuevos villanos y son los que van a estar en la quinta temporada. No lo sé.
Ya. Hombre, por lo que hemos visto hasta ahora, quiero decir, en cuatro temporadas, no creo que lo hagan.
No, creo que es autoconclusiva.
Tramas. Sí. Cada trama ha sido muy autoconclusiva en sí misma. Quitando a lo mejor la segunda, que dejó muchos cabos sueltos para, a pesar de que viajaron al futuro, para luego seguir con la madre y toda la movida, pero por lo general cada temporada se suele cerrar en sí misma. No me parece mal. El tema está en que desde el principio, lo hemos dicho, desde la primera temporada, y no me parecía mal en su momento, que quemaba las tramas muy rápido. Cada trama duraba, cuando parecía que se iba a alargar una temporada, duraba un capítulo o dos y fuera ya otra cosa, ¿no? Eso no me parece mal. No, o sea, está bien porque no se estanca, pero al mismo tiempo te deja sin tramas. Es decir, si coges una idea de cada vez un peligro más grande, hay un momento que no puedes hacerlo más sin que quede ya hasta que caiga la autoparodia, o que la gente se ríe involuntariamente, que es peor. Y luego, aparte, si queman muchas tramas, te quedas sin ideas.
Sí.
Entonces puede las dos cosas llevar al aburrimiento, las dos. Si ya no te aporta nada nuevo, porque es otra vez el gran problema, y encima ha gastado tantas tramas matando muchos personajes por el camino, con lo cual es o introduzco nuevos o qué hago porque ya no me quedan, las dos vías llevan al aburrimiento, con lo cual sí, efectivamente, lleva a que, me ha hecho gracia tu comentario, pero es que yo creo que lo piensa muchísima gente, ojalá se acabe en la quinta.
Claro, o sea
que... es una lástima desear que se acabe una serie de Star Trek, pero es que no nos están llevando ahí.
Claro, es que al final es que no tiene más sentido en ese sentido. O sea, ha habido rumores que pueda ser la quinta y última, ¿no? O sea, pero no lo sé. O sea, claro, mientras estemos como tontos viendo para grabar el podcast, pues claro,
ahí van a estar
renovando la serie, ¿sabes?
Claro, yo al final, bueno, no sé cómo funciona ahora, porque con las plataformas, bueno, esta cuarta temporada ni te cuento,
pero
que cada uno la está viendo como puede,
claro.
pero yo no sé, yo creo que estoy poniendo mi granito de arena a las audiencias, o lo he estado poniendo mientras estaba en Netflix, o sea que al final dices, sí, vale, estamos aquí criticando, pero estamos ayudando a que la cosa siga, y no lo veo mal, que cuesta.
Sí, no, pero fíjate, yo tengo la sensación que esta temporada ya se ha caído mucha gente, ¿no? La temporada pasada yo sé que encabritó ya mucho a muchísima gente, ¿sabes? Lo veíamos en los comentarios, que teníamos 50 comentarios por programa, y era el 99% era de gente cabreada ya de la serie.
Sí.
Entonces, claro, ya aquí esta cuarta temporada ya directamente ha habido mucha gente que directamente ni la habrá empezado. Y
No, tenemos muy pocos comentarios.
más con el tema de que dices, se ha ido de Netflix, está por ahí en una plataforma como Pluto TV, que hasta hace 2 días ya a nadie la conocía o nadie se la había descargado, apenas nadie, ¿sabes? O sea, muy poquita gente. Entonces, y verla de esa forma tradicional, obligarte a decir, me la tengo que descargar. Todo eso, ¿no? Pues entonces, todo eso hace que yo creo que se haya bajado muchísima más gente del carro. Es así. Sí, estamos
Claro,
teniendo
claro.
menos comentarios, en general, todos. Y
Sí.
es un poco por eso. Yo entiendo que también puede haber más gente que diga, oye, me voy a ir a los podcasts y que hablen maravillas de la serie y tengan mi opinión, ¿no?
Claro.
Bueno, también puede ser. A ver, pero
Sí,
eso, yo
pero yo
noto que ya la gente en ese sentido está ya más cansada. Por eso digo que posiblemente sea ya la quinta y la última, porque ese hartazgo lo tienen que notar. Se tienen que notar. Normalmente las series mueren por eso, porque la gente las deja de ver. Y entonces, si las deja de ver, es decir, llega un momento que dicen: hasta aquí.
Sí.
Hasta aquí.
Sí, en serie es un poco, no sé cómo decirlo, Friends, yo qué sé, por decir una, no digo que haya pasado en esa serie, pero es la primera que me ha venido, que no hay una especie de trama continuada, que si te enganchas a partir de la cuarta temporada, no has visto la anterior, enseguida estás al día, porque no hay una trama continua. Es fácil decir, mira, me bajé la segunda, pero me han dicho que la cuarta está bien, me vuelvo a enganchar, ¿vale? Lo puedes hacer. En una historia que viene desde hace 4 años, que va, aunque sea una trama autoconclusiva en sí misma, digamos que todo va relacionado con lo anterior. Si te bajas a la segunda, por decir algo, y te subes en la quinta, a lo mejor no pillas ni papá. Entonces, la gente que se va de una serie como esta no vuelve. Aunque te digan que la tercera temporada es mejor que la segunda, no vuelves.
Sí, pero bueno, esto, o sea, a ver, hay series, pues, ¿qué quiero decirte? True Detective, ¿no? Es una serie que todo el mundo, o en general muchísima gente, pues hemos visto o ha visto la primera temporada y no ha visto nada más. Pero tiene una segunda, una tercera temporada, que luego, claro, lo bueno que tiene eso es que dices, vale, tú me has contado lo que me querías contar en la primera temporada, la segunda, si yo quiero la veo, si no quiero no la veo, ¿no? Entonces, cada uno elige.
Claro.
Entonces, hay gente que dice, la ha visto y dice, pues a mí esta no me ha gustado. Entonces yo digo, pues,
Sí,
no tengo
ese
ganas.
ejemplo es mejor que
Pero
el mío. Eso.
a lo mejor la tercera temporada, que es otra historia con otros personajes, puede pasar y diciendo que diga la gente, coño, esta temporada está muy bien, esta está muy bien, ¿no?
Claro.
Luego, ta, 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 ta. Y a lo mejor dices, pues oye, me
Claro.
veo la primera y me veo la tercera directamente, porque es una historia
Sí, yo eso lo vi
cerrada.
mucho con aquella que había de terror. ¿Cómo se llamaba?
American
No
Horror
me
Story.
acuerdo. American Horror Story. Mucha gente me decía, nada, porque vi la primera y no me gustó. Me dijeron, la primera es una mierda. Te tienes que enganchar y ver esta, esta y esta. No eran todas, pero como no necesitas nada de lo anterior. La verdad es que el ejemplo este es mejor que el que haya puesto yo. Este tipo de series antológicas son mucho mejores para reconectar con la gente. Porque si una temporada te sale mala, pues a lo mejor la siguiente es diferente, es otra historia. Y entonces dice, me da igual. Me bajé en el segundo capítulo de la tercera, por decir algo, pero ahora en la cuarta me vuelvo a enganchar y a ver qué tal. Pero no creo que nadie que se haya bajado de ahora, de Discovery, se vaya a subir en la quinta. No creo. Lo
Exacto.
dudo
No,
muchísimo. Lo dudo
eso es
muchísimo.
muy complicado. Al principio, cuando estaba Brian Fuller como showrunner, su idea es que cada temporada se cambiara la tripulación. Que fuera una tripulación distinta, ¿no? Y que sucedieran cosas distintas en lo que es en la Discovery. O sea, es la nave, pero dentro de otras cosas. Claro, quizás a lo mejor podía haber sido un planteamiento tipo esa serie, ¿no? American Horror. Es decir, oye, tú puedes coger a los mismos actores, pero otra temporada son roles distintos.
Claro.
Roles distintos y que hacen otras cosas, ¿no? Y como es una serie, es un juego de una serie autoconclusiva de 10, 12, 15 capítulos por temporada, pues claro, el que es bueno en una temporada, a lo mejor luego es el villano en otra, ¿sabes? Y luego el que no es
Claro.
el capitán en esta, luego es el alférez en la otra. Pero porque estás jugando con algo que dices, bueno, es como si fueran distintos universos, ¿sabes? y diciendo, y en cada universo la tripulación es de una forma. Eso a lo mejor hubiera sido interesante, ¿no? En ese sentido, si eso se hubiera continuado por parte de Brian Fuller, pero claro, como este es un tío que empieza las series y al sexto episodio las abandona, yo ya tomé la determinación de no veo una serie en la que está metido este tío.
No me claro, porque para quedarte ahí luego a medias.
Claro, American Gods, luego abandona, esta abandona, Aníbal abandona, es decir, no veo nada, este señor,
sí que... Sí, porque además, esta siguió, pero es que muchas de las que abandonas se cierran. Y te quedas ahí diciendo, llevo aquí 3 años viendo esta mierda, además deja medias.
Claro, claro, claro. Es ahí es donde radica todo el error. Claro, luego se han dado bandazos, se ha querido dar pues otra historia, o sea, hacer otra historia e intentar que sea Treki, pero que luego ves que se queda en un quiero y no puedo, y eso, y que no empatizas con la mayoría de los personajes. O con el que empatizabas, luego te lo terminan haciendo desde, es que me está cayendo gordo.
Sí. ¿Sabes? O te lo matan.
O te lo matan, sí.
Exactamente.
Pero bueno, es que si te lo matan, se queda igual, si no lo conocíamos.
Sí, sí. Sí, claro, no, claro, eso también es verdad.
Yo supongo que Tilly se habrá ido a rodar alguna película o alguna otra serie o lo habrán fichado para Tilly, la de la escuela.
Tilly estaba embarazada, ¿eh?
Claro, pues por eso.
O sea, yo leí que.
Pero no estaba Michael también.
Había estado. Es que, claro, no sé exactamente cuándo dio a luz. Sé que primero había estado Michael embarazada durante el rodaje y cuando yo vi la entrevista, que fue en los primeros capítulos en. Pues no sé dónde lo vi. Bueno, yo no veo los After Hours estos, pero en algún sitio dijo que ya estaba embarazada. Y yo, claro, luego cuando desapareció... Lo que pasa es que nunca me acuerdo de comentarlo. Cuando desapareció de la serie dije, habrá sido por el embarazo. También ahí, pues casi todo el mundo está deseando que le den a ella la serie o que la metan a ella, como hicieron con O'Brien, que le den un papel en la de la academia. Que estaría bien, la verdad. Pero...
Depende de dónde la ubiques, la de la academia.
Hombre, claro, claro.
¿Qué siglo lo ubiques?
Hombre, claro, esa es otra, claro, porque claro, como puedes hacerlo donde quieras. Hombre, aquí la verdad es que quedó bastante abierto para que se haga una serie de la academia. Es decir, como dijo Dani Simón, un saludo, como dijo Dani en su podcast, llevamos escuchando el rumor de la academia desde los años 90. Star Trek 6 ya iba a empezar con la academia. Entonces llevamos 30 años escuchando que van a hacer una serie de la academia. Lo pueden hacer donde quieran, pero dejarlo a huevo para que mole, es decir... A mí me parece, ya me pareció un poco la parte de Abrams. Para mí mejora la película de Abrams cuando dejan la academia. A mí que salgan personajes que ya conozco en la academia no me interesa. Es decir, yo no quiero ver una academia en la que esté Picard de alumno. No me interesa. No quiero ver a Keith, no me interesa. Quiero ver una academia con personajes nuevos.
Le pillo un poco mayor, va a ser alumno.
Sí. No, pero ese es el tema, que buscan un... Es que a mí no me gusta la retrocontinuidad, no me gusta nunca porque me chirría. Ahí sí que tengo memoria, ¿ves? Pero me chirría cuando veo algo que no tiene sentido con respecto a lo que yo ya he visto y doy por hecho, me chirría mucho. Entonces, bueno, hazme una academia con personajes diferentes, nuevos, totalmente nuevos, a ponlo en la época que tú quieras, me da igual. Pero es cierto, que queriendo reformar, refundar la Federación y la Flota, me parece un buen momento este para que haya una academia, porque tiene mucho más interés que si lo pones, por ejemplo, en una época donde la Academia y la Federación están en su mejor momento y todo va bien. Aquí puede ser más problemático. Puede haber razas que quieren, que son nuevos en la...
Rebelión en las aulas, ¿no?
En la... ¿Cómo?
Rebelión en las aulas.
Claro, quiero decir... Sí, reunión a las aulas. No, pero quiero decir que tú haces, venga, vamos a hacer una escuela teórica de la Federación y la ponemos en la nueva generación, ¿vale? Sí. Worf ya está en la nave. Entonces, estoy hablando de la nueva generación, por si alguien está pensando en Nog. No hay una raza nueva que tú puedas meter que estén, bueno, sí, puedes meter a lo mejor un romulano, pero como sabemos que no ha pasado porque todo esto ya ha pasado, ahora mismo no sería interesante, pero vale, puedes hacer un espacio profundo 9 y hacer que el primer Ferengi que entra en la flota. Bueno, vale, podría ser interesante, pero ese caso ya lo conocemos, aunque sea un poco de rebote. Entonces, yo ver una, yo qué sé, que llegan vulcanianos o que llega gente de razas que ya sabemos que están en la Federación, tampoco genera demasiado conflicto. aquí se puede generar conflicto. Aquí puedes hacer, puedes meter personajes de, bueno, pues sí, acabamos de fundar esto, todas las razas son relativamente nuevas en la flota, todas. Entonces, está guay. Me parece un buen momento para que eso sea interesante. A mí no me parecería mal ambientarlo en esta época, más que en la época de Picard o que en otra época. Ya veremos cómo acaba Picard con el tema de la flota y la federación, que está un poco todo en su peor momento. Tampoco sería un mal momento para hacerlo, pero claro, con la corrupción y todo que hay, pues a lo mejor tampoco me parece bien.
No lo veo dando clases allí en la academia. No creo que lo inviten.
No, hombre, a él no. Sería en esa época, pero no con él, desde luego.
Sí. Bueno, sí. Hombre, yo, por ejemplo, a Janeway sí que la he visto en alguna ocasión. Pensaba que podía ser una buena profesora, ¿no? Que pudiera...
Sí, no has visto... Eso me deja claro que no has visto Prodigy.
No lo he visto.
Pues es muy recomendable. Y Janeway, o sea, Janeway sale haciendo ese papel.
Claro.
No es Janeway porque es un holograma, pero es Janeway, es con su voz y se porta como ella y hace de un poco instructora de los cadetes. A mí claro. Me ha parecido magnífica la serie, magnífica. Claro, y además te da la razón en lo que estabas diciendo, porque es tal cual.
Claro, pues eso digo, yo siempre lo he visto un poco que perfectamente cuando vuelve de con la Voyager, perfectamente la podían poner como almirante en la academia. Uh-huh. Y ayudar a las nuevas generaciones, ¿no? Que tú en un capítulo quieras invitar a Picard y que les dé una charla en aquel momento,
claro.
Pues está bien, ¿no? Es un poco, sí. pues como, yo qué sé cómo decirte, es que no es el mismo ejemplo, pero es lo que ha cambiado de policía, los que son los alumnos, que luego son los profesores, ¿sabes?
Luego se convierten en profesores, claro. Hombre, eso pasa. Yo lo estoy viendo ahora con amigos míos que están siendo profesores en el colegio donde íbamos.
Por eso, claro.
Compañeros míos de clase, que ahora son profesores y claro, coinciden, que más es de, o sea, yo lo estoy viendo y puede ser interesante porque algunos están coincidiendo con profesores que ya no dieron clase. Entonces eran jóvenes, ahora son mayores. Pero ahí, claro, ahora son colegas cuando antes eran profesor y alumno.
Exacto.
En algunos casos con profesores que sabes cómo son de cabrones.
Exacto.
Y ahora son colegas tuyos. Colegas, compañeros.
Sí, compañeros.
Colegas en la acepción literal, vamos.
Tú me suspendías cuando era un crío.
Sí, y sabes que no tenía razón.
No tenía razón. O de esto está...
No quiero decir nombres, pero hay un caso así, porque claro, encima, en el caso de uno de mis amigos, le está dando clase a su hijo. O sea, está el padre y el hijo en el mismo colegio, uno como alumno y otro como profesor. Y está teniendo problemas con un profesor como padre, pero claro, él sabe con lo hijo de puta que ha sido como profesor. Lo ha vivido. Y ahora le toca encima a su colega. Entonces, claro, es una situación un poco complicada, ¿eh? Yo ahí, si lo queréis, guionistas de Estados Unidos, si me queréis coger ideas, ahí las tenéis.
Bueno, aquí en España, cuidado.
Que esto da mucho juego.
Aquí en España
también. No, lo digo para series de la academia. Lo digo para series de la academia.
Sí.
Pero
sí,
vamos,
sí.
Que sí. Con preguntar a un par de profesores, esto está hecho, ¿eh? Esto da mucho juego.
Sí, desde luego. Y esto es lo que se nota también, que el capítulo no tiene mucho más que rascar, salvo el final...
Sí, pero aquí estamos hablando de otra cosa.
Salvo el final del episodio, en el cual, en principio, se destruye la anomalía, pero que luego vuelve a aparecer. Y entonces, la gran frase de Michael, ¿no? De, ya hemos hecho el primer contacto. Y ahí se termina. Por eso es lo que digo... Vale, aquí me...
Mi teoría del principio...
Claro, aquí me terminas el capítulo. Pues muy bien.
Sin embargo, hay una cosa, bueno, ahora comentaremos un par de cosas que tengo por ahí apuntadas, sí. Pero hay una cosa que me ha parecido, no sé si lo he entendido yo mal, lo rebobiné y dije, yo creo que ha dicho esto. Tarka en un momento antes de volar la anomalía, ¿sí? Dice que es una misión que lleva durante 10 años.
Sí, que lleva mucho tiempo.
Sí, pero la anomalía no lleva 10 años.
Pero él...
O sea, que este
pero,
tío...
Pero lo que siempre nos ha dejado ver ese personaje es que sabe quién está detrás, o intuye quién está detrás, y todo eso le ha causado un trauma, y que por culpa de esa anomalía, de quien está detrás, no puede estar en el planeta este con su amigo, no sé qué... Todo ese tipo de cosas.
Escucha, eso lo quería comentar, a ver tú qué entiendes. Me hubiese gustado que hubiese más parte del equipo, porque escuchando diferentes podcasts, mira cómo estará escrito o cómo estará traducido en para los que vean en castellano, que cada uno ha entendido una cosa. Hay gente que dice que es de un universo paralelo, pero no del universo espejo, y que quiere volver a ese. Yo lo que yo entendí, que también hay más gente que lo dice, no lo digo yo solo, lo que yo entendí es que se han buscado ese mundo paralelo, ese universo paralelo, para refugiarse de este.
Exacto.
Pero que lo han buscado aparte, no es que ellos sean de allí.
Exacto. No, pero es que, a ver, tiene, creo que era con Book, ¿no? Que tiene una conversación y dice, ¿qué eres del universo espejo? Y le dice, hay más universos.
Hay más.
Ahí
entonces habían elegido este
el personaje
universo
dice,
para
hay más universo y al parecer hay un universo maravilloso en el cual está su amigo, pero que él no puede estar con él, ¿sabes? Porque se ve que es un universo en el cual pueden estar refugiados, y ser felices y comer perdices y esas cosas, ¿no? Entonces es eso, o sea, no, antes he dicho que es en el planeta, no, pero es eso, es un planeta pero de otro universo. Entonces, por eso te digo que posiblemente, yo lo que siempre he dicho, recuerdo con Jorge que lo comentaba, digo, esto a lo mejor tiene algo que ver con Q o algo de eso, ¿no? O que este tío es de otro universo, que por ahí, o sea, y que por desgracia ha terminado en este y lo que quiere volver al universo donde él está feliz y para eso tiene que destruir la anomalía esta o los que están detrás para que le puedan dejar volver, porque a lo mejor ha sido expulsado del universo donde están estos, donde han creado la anomalía, porque él sabe mucho más de
ahí
lo que siempre ha dicho. Entonces posiblemente
y hay un momento
sea,
cuando sea, vuela la anomalía, cuando vuela la anomalía dice, voy a volver a casa.
Claro.
Y yo pensé, pero no es tu casa. O lo que explicaste, o lo que yo entendí, es que habíais buscado un universo paralelo para refugiaros. No era el vuestro. Eso fue lo que yo entendí. Y aquí cuando dice, me vuelvo a casa, digo, puede ser una manera simbólica, porque vuelve con su llamado amigo, que vamos, ahí claramente hay algo más que amistad.
Ahí hay tomate, sí.
O ha engañado, o ha mentido al principio cuando ha dicho que no eran de ese universo, o yo por eso digo, o yo lo entendí mal, no sé, me parece que, no sé si está hecho a propósito, envuelto mentiras para despistar, o no tiene muy claro lo que está pasando con ese personaje.
Está descrito un poco a salto de mata, o sea, en ese sentido, pero pero yo creo que, yo tengo la sensación que los que controlan la anomalía son alguien de su universo, del universo al que él pertenece, al cual no puede volver, ¿sabes? Y entonces, por el motivo que sea, su amigo, su pareja, su tal, está en otro universo y él está en otro. Cada uno están por separado, entonces, porque no pueden volver a casa, no pueden estar juntos, por el motivo que sea. Porque se le nota que le afecta bastante eso, ¿no? Que no está con esta persona. Entonces, por eso te digo que va por ahí, va en ese rollo. Yo creo que es por eso, por el control que tienen, he dicho, lo de la anomalía en el universo donde estén, pues eso, que no puede volver. Es eso. Entonces, claro, se vuelve a reproducir la anomalía y es como diciendo, vale, vosotros me la habéis destruido, pero yo la vuelvo otra vez a crear y aquí no ha pasado nada. Y no me toques las narices. Un poco la sensación de... Entonces, tengo una sensación que es un poquito como lo del... Lo que pasa es que estaba mejor llevado, pero luego no se desarrolló. Lo del universo fluido en Voyager, ¿no? Que tú dices, hostia, ¿cómo molan estos personajes? Tal? Pero luego fueron dos capítulos más y luego, si te he visto, no me acuerdo.
Claro.
O sea, entonces, no ha habido un desarrollo de esos personajes. ¿Pueden tener algo que ver con esto del universo fluido? Pues no lo sé.
Podría ser.
O sea, no hemos sabido nada en todos esos años. Y ahora se han flipado los guionistas de Italia. Hostia, pues vamos a sacar estos de por aquí a estos. No lo sé. Porque fíjate cómo se ventilaban a los Borg, pero así, que salían por pata los Borg. ¿Sabes?
Sí.
Pues,
Sí, estaría bien, la verdad es que no lo había pensado en eso, pero sí, es una buena.
Yo sí que en algún
solución.
momento lo he llegado a pensar, porque digo, bueno, vamos a ver lo que nos va a deparar Picard con sacarte otra vez a Q, todo eso. Es decir, a ver si todo eso va a tener una cierta repercusión con luego lo que pasa con Discovery aquí en esta temporada, no lo sabemos. Pero la otra que yo estoy pensando a veces, digo, te has dejado unos personajes que podrían haber sido muy, muy chulos en la franquicia de Star Trek, como son lo del universo fluido, y a lo mejor ahora los vuelves a sacar, los recuperas aquí, como
Claro.
han evolucionado antes y están dando caña por otro lado, por eso. Yo qué sé, tío, o sea, no lo sé.
Una teoría loca,
Al
una
final
teoría
esto es
loca,
una
sí.
teoría, luego alguna de esas aciertan y después, pues vale.
Claro, hombre, sí. Si soltamos teoría cada semana, alguna acertaremos.
Algunas aciertas, algunas aciertas,
Claro.
evidentemente. Pero bueno, ¿alguna cosa más que quieras comentar del
Sí.
capítulo?
Sí, un par. Hay una cosa que me ha molestado un poco. Bueno, no, vamos a ver. Yo insisto, siempre lo digo cuando digo este tipo de cosas. Soy de letras, ¿eh? Puedo estar totalmente equivocado. Así que si algún oyente quiere dejar un comentario, alguien de algún físico,
¿Alguien físico?
alguien físico, hombre, alguien físico, sí, supongo. Pero bueno, en fin, que si alguien me
El
saca de esta
chiste.
duda, perfecto. Hay un momento que me ha parecido un poco de decir, no sé, yo creo que en el espacio esto no pasaría, pero cuando explota hay una explosión y entonces digamos que haciendo uso de otra vez del surf y cosas así y del mar, como llevamos haciendo tanto tiempo aquí en esta serie, digamos que se sumerge y pasa por debajo de la onda expansiva que es plana, es como un disco. Cuando explota, no me acordará ni lo que era, pero bueno, hay un momento que la Discovery hace explotar algo y luego se sumerge por debajo para que le pase por encima, que era una maniobra que ya había hecho con Book otras veces. No, no, no debería ser un tipo esférico la explosión en vez de plano, digo yo. Además, es que depende cómo flote, porque si en vez de salir así, te sale así, te la comes entera, por mucho que te agaches. No sé, me ha parecido un poco como, bueno, puede ser que eso tenga sentido en tierra o en el mar, pero me parece que en el espacio sería más tipo explosión. Es que no me gustan las explosiones que hacen, a veces está justificado y a veces no, pero me acuerdo que, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias, yéndome a la competencia, cuando explota la Estrella de la Muerte, originalmente explotaba, como yo digo, hay una explosión y sale por todos lados. Luego, cuando la remasterizaron en los 90, pusieron explosión tipo onda plana. No sé qué hay que hacer para que salga una explosión de tipo disco, por decirlo así. Pero si hay algún físico que me pueda sacar de dudas, pues estaré eternamente agradecido. Pero desde luego, lo primero que pensé es, más que qué porras están haciendo, es esto explota así. Y me saco un poquito del capítulo, la verdad. De la situación. No del capítulo, de la situación.
Yo, es que eso, pues un día nos tendríamos que subir al espacio y explotar algo.
A ver cómo sale.
Y a ver cómo sabe que sale. ¿Sabe? Es que es eso, es tonterías. Yo lo que sí que tengo muy claro que si hubiera una explosión en el espacio o donde fuese, yo iría en el sentido contrario de donde esté la explosión. O sea, me iría a
Uy,
toda
vamos.
leche.
Claro, sí.
¿Sabes?
Por cierto,
No, no a
aprovecho
meterme
para
por.
recordar Prometheus, que es una cosa que lo de lo, te lo digo porque lo de huir en línea recta a veces que no, a veces no funciona.
Yo
Mejor echarlo para un lado, ¿sabes? Es mejor.
digo lo que dice Maxi, ¿sabes? Si algún día me ven correr, corren en la dirección que voy yo. ¿Sabes? Es así, es así, digo.
Qué bueno.
Bueno, pues ¿alguna cosita más?
Vale. Sí, una cosita. Voy a contar una anécdota de dónde viene el título. El título, el de capítulo es Rubicón.
Rubicón,
Sí, entonces, el tema está en que el Rubicón era un río que estaba entre la frontera de la Galia con Roma. Entonces, Julio César estaba en la Galia. Ese río estaba prohibido pasar con ejércitos. Por el tema de, no me queda claro si es por evitar invasiones, pero se prohibía pasarlo con ejércitos. Entonces, cuando se enemistó César con Pompeyo, él estaba en la Galia, decidió pasar el Rubicón. Y ahí fue cuando dijo la frase de alea jacta est, que es la suerte está echada. Y pasó el Rubicón, y eso es, lo pasa con todas las consecuencias. Esto puede acabar una guerra civil, puede acabar, me pueden matar o lo que sea, pero tengo que pasar el río. Entonces, eso es una metáfora de lo que va el capítulo. Y la gente dirá, ¿por qué ha soltado todo este rollo? Pues por lo mismo que lo suelta a... ¿Quién es? No me acuerdo quién es la que soltó la frase en la serie. Es una chica que dice, esto es como buscar una aguja en un pajar. Es una frase que decía mi abuela. No tienes que decir, es una frase que decía mi abuela. Buscar una aguja en un pajar es una expresión que está hecha y yo ya no he conocido un pajar en mi vida. Yo no lo he visitado en mi vida, pero sé lo que es buscar una aguja en un pajar. No tengo ni idea.
Sabemos. Sí, son expresiones que ya se han quedado en el...
Claro, pero es que en esta serie no es la primera vez que lo hacen. Explicar refranes antiguos. Los refranes antiguos no se explican. Yo cuando me fui a vivir a Cartagena, cuando agua estaba muy sucio, decían aquí mierda para estercolar taullas. Y yo decía, ¿qué coño es taullas? Pues, taullas es una medida métrica de antes del sistema de décimo. Y dices, no se usa ya, pero yo lo pillé. Aquí hay mucha mierda. Ya está. Nadie me explicó de dónde venía eso. Yo simplemente lo miré en internet por curiosidad porque me gusta este tipo de cosas. Pero que tengan que decir un refrán y explicarlo cada vez como, esto es muy antiguo. No se hace eso ya, no se hace. Tenemos expresiones desde la Edad Media y las seguimos usando sin explicarles a nadie.
Lo de a buenas horas mangas verdes.
Claro, queda muy curioso.
Es una expresión, no sé si sabes de dónde viene.
Pues lo leí en un momento, pero no.
La
verdad es que no me acuerdo de dónde viene.
Era la Guardia Real de Isabel II. ¿Sabes? Que llevaban en el uniforme, las mangas eran verdes, de color verde. Pero siempre digamos que cuando había algún altercado o algo, siempre llegaban cuando ya todo se había terminado. Entonces decían eso, a buenas horas mangas verdes.
Claro, viene pues de ahí. Nadie tiene que explicarla.
Claro.
Claro. Pues esa me la apunto.
Pues eso te digo
sí
que
sabía lo de meterse en camisa de once varas, por ejemplo. Claro. A mí como... Me gusta porque yo ahí sí que soy de letras, entonces ese tipo de cosas sí que me interesan muchísimo. Cuando digo una frase que no sé de dónde viene, la miro, pero la miro claro. Yo, y el contexto se puede pillar igual. Y ya lo hicieron en un par de capítulos anteriores, explicar un refrán, y me parece tan ridículo, me parece tan absurdo.
Bueno,
me da la sensación de que estamos en el futuro.
Ya pasó un esto de Steinmetz diciendo, esto es como si hubiera habido un cortocircuito si usáramos cables.
Si usamos cables.
Y seguiremos usando cables.
Ahí voy.
Vale, es que digo, no hace falta que me lo digas. Yo ya entiendo. Si es que posiblemente tú no hayas conocido ni los cables.
Claro,
o sea,
claro.
Y ese personaje en el futuro, ¿sabes? O sea, es
claro,
así,
me parece un poco ridículo. El recurso que utilizan de explicar los refranes para dar la sensación de que están en el futuro. Mira, o no los usas o no los explicas. No me parece que
bueno,
explicarlo
es que
aporte
eso,
mucho a...
Creo que es un recurso un poco de... Hacer algo parecido como hacía Picard, que Picard utilizaba muchas referencias, sobre todo de literarias del siglo XIX, pero claro, digamos que él las metía con coherencia, ¿no? Y tenía un sentido, ¿no? De que él, pues oye,
claro.
estudiaba esa historia, le gustaba, y era lógico y normal que dice, bueno... quieras hacer citar a alguien, ¿no? Y en ese sentido tiene su explicación, ¿no? O sea, normalmente muchas veces cuando es que se ve siempre, ¿no? En el cine, incluso en la literatura, cuando alguien quiere poner algo de una frase que resuma lo que tú quieres decir, dice, hostia, ¿y esto qué? ¿Lo dices tú? No, esto lo decía Shakespeare en su momento, ¿no? O Arthur Conan Doyle, tal, ¿no? Por ejemplo, que son nombres que Picard, frases de ellos, decía muchas veces, ¿no? O hacía referencia un poco a los filósofos del siglo XX, por ejemplo. Claro, estaba mejor encajado eso. Aquí se nota que es un poco más de andar por casa.
Chirría. Sí, chirría bastante.
Y ya está.
Pues nada, después de ese rollazo que he soltado, era simplemente para remarcar eso.
Sí.
Y yo creo que ya está. Me
pues
recuerdo, ya. ¿Os parece poco? Creo que ya he comentado lo que tenía que comentar.
Ya, tenemos un par de comentarios ahí en el libro.
Ah, sí, verdad.
Si quieres estar
por aquí abiertos.
Y
sí.
Lo que también quería que comentáramos un poquito es la noticia que ha salido ya también ahora hace poco de que vamos a tener nueva película de Star Trek.
Es verdad, es
para
cierto.
El 2023,
Uah,
supongo para final del 2023, Y con JJ Abrams también, pues estando por ahí detrás. No sabemos si director,
Sí,
productor,
de productor a lo mejor.
pero bueno, que digamos que sigue en lo que es en el Abrams verso ese, ¿no? O sea, y se ha estado
Sí.
hablando de la historia, de cuál iba a ser, si es de, por ejemplo, de las notas que dejó Tarantino el posible guión, pero bueno, es que Tarantino realmente no escribió ningún guión, sino
No, 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 no. Era una
simplemente
idea.
le pasaron historias y él dio notas, ¿sabes? Decir, oye, pues yo veo esto, ta, 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 no sé qué, sobre todo con la trama que era un poco más como una especie de Pulp Fiction en el espacio, ¿no? O sea, de recuperar el episodio este de la, no sé si era, no me acuerdo, segunda o tercera temporada de Chicago años 30 que hacían en la serie original, pues recuperar un poco ese espíritu, ¿no? De cine negro, de gángster y todo eso, pero en el espacio. O sea, ¿eh? Y tanto, pero bueno, eso no. O sea, habían ahí varios proyectos que se estaban barajando, pero al final es lo que te va a marcar JJ Abrams, ¿no? Decir, pues no, vamos a
Claro.
tirar por aquí con estos y a ver, ya después de, pues hará 7 años. 7 años desde la última, desde el 2016.
Es verdad. Sí,
Veremos
sí, sí.
a ver qué nos cuenta, no sé, o sea, con
Sí. A mí me
ganas, ¿no?
alegra, la
Yo.
verdad. Y además, lo que más me alegra es que hayan sido los propios actores los que han estado dando la machaca,
Dando por saco, ¿no?
aparte
Decir que
de
queremos grabar,
público.
queremos
Pero sí,
rodar.
que queremos grabar, que quede tal. O sea, que se ha hecho buen ambiente entre ellos y han sido los actores los que han insistido. Eso, no sé, yo lo veo bien. Lo veo bien porque no sé. Pues se crea ahí un buen ambientillo y eso luego se nota en la pantalla. Ya, bueno, el guion tiene que acompañar, por supuesto. Pero
Claro.
que sí que hay química entre ellos y mola porque en ese sentido sí que recuerda a la nueva generación o a la clásica que se veía el buen rollo. No era solamente interpretado. Así que en ese sentido me alegro un montón. Luego, lo de que esté Abrams por detrás, pues me alegra un poco menos. Porque es un hombre que a mí me he ido, he ido me, para mí se me ha ido deshinchando. Es decir, lo que hizo en Star Trek, la primera, me pareció muy, muy interesante, la segunda menos. Pero claro, yo lo conocí ya en. ¿Cómo se llama aquella serie de
En
espías?
Alias.
Esta, oh, Alias, en
O
Alias. Yo
bueno, y
empecé con él en
Felicity
Alias.
antes.
Sí, pero esa no la vi, esa no la vi. Yo, vamos, luego sí que algún capítulo a raíz de que este es el director de Felicity. Bueno, pues vi algún capítulo, pero no era otro rollo, no se parecía en nada a lo que ha hecho después. Aquello era un culebrón.
Sí, yo tampoco lo vi.
Entonces, Alias se me deshinchó a mitad de serie, pero bueno, como él se había ido, no le di importancia. Perdidos no me llegó a enganchar. Esta, ¿cómo se llama?
Westworld.
La que hizo con Spielberg. No, 8 milímetros, no, es que me sale 8
No,
milímetros. ¿Cómo se
Super
llama? ¿Qué?
8.
Super 8, Super 8. Se deshincha al final, empieza con Star Trek, la primera muy bien, la segunda me pareció, bueno, una película del espacio, pero no de Star Trek. Y ya cuando pilla Star Wars dice, aquí sí que lo va a petar. Bueno, no le gustaría lo de que le gusta Star Wars, con lo cual dices, aquí qué hemos hecho. Y ahora está manejando el universo de Star Trek, uy, perdón, de DC. Está como productor dentro del universo de las producciones de DC. Va a producir la serie de dibujos animados de Batman, que van a salir a raíz de la película esta que se va a estrenar a la nueva, que dices, ¿qué hace JJ Abrams haciendo cosas de Batman? ¿Y qué ahora quiere hacer esta Trek otra vez? Ah, si es que va de capa caída, yo prefiero que no esté.
Es
Ni él
curioso,
ni
¿no?
Guzmán,
Que
ya que nos ponemos, ya que nos ponemos, pero
es
bueno.
curioso que tenga tanto poder este tío. Pues sí es verdad que puede tener buenas ideas, pero no están bien ejecutadas, a lo mejor,
No.
bien rematadas. Entonces.
No sé si he comentado aquí alguna vez, lo oí en el podcast del Torpedo Rojo, saludo de aquí, aprovechando, hablaban de la caja mágica, que parece
Sí.
ser que, a ver si lo recuerdo bien la anécdota, su abuelo o algo así le regaló una caja que supuestamente lo de dentro era súper interesante, pero él nunca llegó a abrir la caja porque le parecía que si desvelaba el misterio, se acababa el misterio, con lo cual podía ser menos interesante lo que se veía que lo que te esperabas. Y que ese ha sido el método de trabajo de su vida, no desvelar nunca el misterio. Con lo cual dices, una vez vale, pero vete a la mierda ya, porque al final cualquier cosa interesante que me muestres no me va a llamar la atención porque sé que no me la vas a resolver. Como
Ya, bueno,
efectivamente pasó
de
en
todas
Perdidos.
formas, ese recurso, lo siento, es un Hitchcock de garrafón, porque es el MacGuffin de toda la
Sí.
vida. O sea,
Claro.
la excusa, o sea, lo importante no es lo que hay dentro, sino lo que hay alrededor, ¿no? Entonces,
Claro, justo.
lo que se está moviendo. O sea, entonces, es la excusa, es el motor, pero...
Sí. Claro, pero ahí está. Si la excusa es medianamente interesante, pero lo que me cuentas alrededor me gusta más que la excusa,
claro.
Adelante. Ahora, si me pones una cosa súper interesante que sé que no me vas a resolver y me la rodeas de paja...
Claro. Mira, yo
pues
pongo
entonces,
siempre...
¿Qué estamos viendo?
Pongo siempre un ejemplo, ¿no? Woody Allen tiene una película que se llama Sombras y Nieblas, de principios de los 90, en blanco y negro, ¿vale? En el cual él está por la noche en su cama de madrugada y le despiertan los vecinos, ¿sabes? Oh, ¿qué haces aquí dormido y tal? Dice, venga, que hay un asesino por ahí, hay que salir a patrullar. Dice, pero ¿cómo que yo que voy a salir a patrullar y tal? Si yo estoy aquí durmiendo. Y dice, que sí, que tenemos que estar ayuda ciudadana de esa, ¿no? Que sea. Entonces, venga, a la calle, a las tantas de la madrugada, con frío y todo eso, a dar vueltas. O sea, lo que importa no es... Es que hay un asesino, es que no sé, sino es la gente con la que se va encontrando y lo que le va pasando al propio Woody Allen, ¿no? De rebote es lo que hay
Claro.
un asesino. O sea, realmente la excusa de que de una trama, de un poco de misterio, de cine negro, decir de que hay un asesino y hay que capturarlo, pasa a ese segundo plano para lo que realmente te quiere estar contando en esa noche loca
Claro.
que está viviendo el
Claro.
personaje de conociendo a otros personajes, ¿no? En situaciones disparatadas, ¿no? Entonces, eso es un poco. Entonces,
Claro,
pues eso,
claro.
que J.J. Abrams con la caja de su abuelo no ha inventado un carajo.
No,
O
por supuesto que
sea,
no. No, solo que
y
al final
posiblemente te digo que igual hasta esa
no,
caja,
no plantes misterios.
hasta esa caja no sea ni real.
No, eso yo creo que
Y
lo cuenta como
ya está,
para adornar
entonces,
la anécdota,
claro.
pero por supuesto.
Yo creo que nadie en su vida descubre una caja y la tiene tal, o sea, la tiene sin abrir toda la vida.
No, no,
No. Y sobre todo si es
no.
algo que es
Total que...
personal, de un ser querido
Claro,
tuyo,
claro.
que es para ti, no, no te vas a quedar toda la vida con la duda. No sé.
Sí.
Ya, vamos. Bueno, ¿qué tenemos por ahí? Un par de comentarios, ¿no?
Ah, sí, los comentarios, espérate, digo, ¿qué vamos a comentar ahora? Sí. A ver, Nico, a Clara, bueno, pues a Nico le comentamos un par de cosas que nos aclarase lo que pasaba con, porque no le gustaba la ciencia ficción política, por decirlo así,
Sí.
y le decíamos, pues eso, que pusimos ejemplos de 1984, Mundo Feliz, una serie de
Sí.
autores que han hecho eso. Y entonces nos responde, hola, aclaro un poco mi comentario sobre política y la ciencia ficción. Las historias sobre distopías, utopías, ucronías y modelos de sociedad alternativos a los que conocemos me entusiasman. Lo entiendo como filosofía política. Yo me refería a las tramas sobre intrigas políticas menores, engaños y luchas por el poder. Esas no me interesan nada. A Un Mundo Feliz o 1984 le doy un 10. House of Cards en el espacio no me dice nada. Pero es solo una opinión y no considero que sean de peor calidad que las que me traen a mí. Felicidades y gracias por el podcast. Yo tengo que decir que coincido en parte coincido con él. Es decir, de la época, para mí la mejor época de Star Trek, la nueva generación y tal, la que menos me llama, la que creo que no volveré a ver en la vida y no me pasaría
Espacio
nada,
Profundo 9.
es Espacio Profundo 9, por eso que comenta él. Pero al mismo tiempo te digo que estoy leyendo Dune y es House of Cards en el espacio y me está flipando. Entonces yo creo que ahí influye un poquito también cómo está escrito, sobre todo... Si lo utilizas un poco como excusa, porque, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias, sin ir más lejos, tiene política metida por ahí, de chichinabo, pero la tiene. Y ahí yo creo que es donde molesta, ¿no? Cuando es de chichinabo. Si lo llevas bien, puede ser interesante. Pero, al mismo tiempo, coincido con él. A mí, yo en Star Trek prefiero los capítulos donde hay algo extraño o donde hay una situación interesante. Sí que me gusta, por ejemplo, cuando negocian o cuando tiene que poner paz en algún momento, pero... Bueno, no me gustó un poco lo del dominio, me gustó hasta que estalló la guerra. Es decir, ya en ese momento ese tema de política, pues también entiendo que a mí tampoco me llama demasiado. La verdad es que lo tengo que admitir.
Si House of Cards es Dune en el espacio, Dune es House of Cards en Netflix, ¿no?
¿Cómo? Me he perdido, perdona.
Claro, o sea, estamos diciendo que Dune es House of Cards en el espacio, ¿no?
Sí,
Entonces,
más o menos.
claro, si Dune estaba antes que House of Cards, entonces quiero decir que Dune es
Ah,
House
bueno,
of
claro,
Cards
sí.
en Netflix.
Es justo, más o menos sí. Sí, bueno, la verdad es que, claro, también te digo que esto es más viejo que
me ha faltado un pero
que sí,
tutum,
básicamente.
Como hace Netflix.
Chun-chun. Sí.
El sonidito ese para rematar en la reflexión.
Sí. Hombre, luego lo puedes editar y lo metes ahí en el podcast.
No me hables de editar,
Le entiendo, Nico, te entiendo porque sí que es verdad que hay veces que algunos de los capítulos que menos me gustan de Star Trek es cuando se meten en general, estoy hablando de la nueva generación y tal, cuando se meten a lo mejor demasiado en política, si esa política no te dice nada, si no pillas la metáfora o lo que sea. Vale, continuamos con Lili Vigo. Dice, hola, la escena de póker me aburrió y no porque no la entienda. El juego... Perdón, y no porque no entienda el juego, sino porque no le veía mucho sentido. Sobre todo cuando hacían gestos como para indicar qué cartas tenían. Hasta bostecé con Michael. Sí me gustó que le dieran escenas al oficial Owosekun. A ver qué se les ocurre para el próximo episodio. Suspiro de resignación. Como ver a los nuevos extraterrestres o algo original. Con respecto a los cortes en el audio, no se estará afectando la anomalía. Llamad a Michael, que seguro que lo arregla. Fernando, me alegro que no lo editaras. Estuvo gracioso. Como siempre, mi voto para The Orville y esperando con ganas a Picard. Un saludo para todos. Bueno, pues sí, yo coincido con la escena de póker, no me gustó demasiado. Y no escuché el programa, esta semana no lo he podido escuchar, la verdad es que no recordé los cortes, si no sí que lo hubiese escuchado.
No, claro, por a ver, sí que hay una parte que quité, porque había, sobre todo en la de los dos cortes que tuvimos, el primero, que había silencios hasta que pudimos recobrar la esto, entonces ahí sí que metí tijera. Pero claro, era un poco complicado decir, a ver, el lazo de este punto a este punto no lo hicimos como diciendo, vale, continúa, tal, sino que es que despotricamos y continuamos. Entonces digo, lo voy a dejar. Y luego la segunda parte, que también ya, que otra vez se vuelve a ir, a mí ya... es que lo digo en el propio programa, digo, cuando os pierdo a vosotros, como yo sigo grabando, digo, si estáis oyéndome ahora rajar en este momento, pues es porque no lo voy a editar. Y ya está, digo, si me estáis oyendo cagándome la perra por el esto, paso de editarlo, ¿sabes?
Claro. La verdad es que se agradece cuando va bien, ¿eh? No me acordaba de los cortes de la semana pasada, pero fue para ponerse el caso y perder el hilo.
Problema, sí, bueno. Sí. Bueno, ¿algo más?
Vale, y el último, Sector Bayorano, de hoy mismo. Capítulo 9. Saru y la Vulcana pueden irse a un motel de risa porque da risa. De eso no lo hemos comentado, quería comentarlo. Michael cada vez peor. Miré más la hora que la pantalla. Lo dicho, no me bajo de este producto para escucharos y porque lleva Star Trek en el nombre. Muerte Michael, ya. Sí, pues oye, quería comentar eso y el caso lo tengo que apuntado y se me ha olvidado decirlo. ¿La conexión telepática se puede hacer vía holograma? Porque juntan las manos y yo dije, pero no está ahí. Le ponen las manos así como, voy a leer de la mente, me estás pensando no sé qué. Yo digo, pero estás a tomar por culo.
Hombre, yo creo que
los vulcanianos, necesitan contacto físico para que haya telepatía.
Sí, pero en el siglo tropecientos ya esas cosas... Pero yo, vamos a ver, creo que esta serie, el rigor científico brilla ya por su ausencia. O sea, creo que es una cosa que tampoco me molesta.
A mí sí. A mí sí, porque siempre ha sido lo que... Mi manera de vender esta Trek a la gente que no era Trekkie, sí. Una de las bazas era el rigor científico, más o menos. Quiero decir, no es un documental, se toman ciertas licencias. Para empezar, la nave hace ruido cuando va por el espacio y hay explosiones. O sea, ya partimos mal, pero cinematográficamente el otro sería muy aburrido.
Claro.
Pero bueno, quiero decir, con ciertas licencias, pero siempre ha habido asesores científicos, o al menos a partir de ciertas temporadas, y a mí me gustaba ver ahí el nombre de... Era René... Echevarría, creo que era, no me acuerdo. Había un asesor científico que estuvo en toda la época de la nueva generación, Espacio Profundo 9 y todo esto, y coño, y ver ahí asesor científico y decir, pues las cosas tienen sentido. Era una de las cosas buenas de Star Trek, que es lo que lo diferenciaba de la Guerra de las Galaxias, como sí, a mí me gusta la Guerra de las Galaxias, que cuando digo estas cosas no es por criticar,
no, bueno,
pero
la
es
lo
que comienza aquello en aventurillas.
La Guerra de las Galaxias es más fantasía que otra cosa. Entonces...
Claro, son aventuras en el espacio, claro. Pero no es ciencia ficción. Claro. Y esto era ciencia ficción. Voyager, no sé si catalogarlo como ciencia ficción. En serio lo digo, ¿eh? Y lo digo no que no se me entienda mal, no lo digo cayendo en el odio. Pero son aventurillas en el espacio, claro. Donde pasan cosas que, bueno, haces un poquito así y tiras para adelante. porque no veo yo un asesor científico. En todos los capítulos tengo que criticar algo, y soy de letras. Quiero decir, ¿cómo verán esto la gente de ciencias?
Por eso es lo que yo me refiero, que ya en esta serie de Discovery, no Voyager, que creo que has dicho Voyager,
perdón, Voyager sí, me encanta, sí. Voyager, bueno,
sí, sí.
No, Discovery.
En Discovery, pues claro, tú dices, esto del holograma, ¿qué tal? Pues lo ha hecho un mago, ya está, no pasa nada. Es que ya, si en otras cosas no tienen la credibilidad, ¿sabes? Claro, yo me puedo pensar un poco lo que explicaba el holograma médico en Voyager, ¿no? Que tú dices, oye, yo el holograma tú lo puedes convertir o lo puedes hacer más...
más humano.
Más sólido, que lo tocas y está ahí, vale, sí. Y está ahí, lo sientes que está ahí, o le puedes bajar esa intensidad y traspasarlo, ¿no? O sea, y no ocurre nada. Uh-huh. Entonces, claro, si tú estás haciendo un holograma que es sólido, sí que realmente le tienes que crear un poco más esa empatía, ¿no? O sea, sentirlo más cerca. Y yo puedo llegar a entender que a lo mejor dentro de eso, que dices, oye, 900 años en el futuro, quizás toda esa parte telepática, todo eso, pues oye, lo puedan hacer más por wifi.
Ya.
Claro.
Sí.
Pero ya,
sí, no, claro, a fin de cuentas, sí, no, lo digo por lo que has dicho del mago, que ya lo hemos dicho otras veces, lo que decía claro. Sir Clark, que cualquier tecnología del futuro que no entendamos ahora mismo, lo vamos a ver como magia. Sí, en ese sentido podría ser, pero claro. Vamos, sí, pero no sé, lo he visto, como tampoco lo hemos visto antes, quiero decir, no que lo veamos, porque esta podría ser la primera vez, sino que lo expliquen un poco, pues no sé, no, lo he pensado, ya estamos otra vez, pero bueno. Sí, podría ser simplemente eso, que lo veo como magia. Y entonces el fallo sería mío.
Sí, sí, pues yo te digo que yo, como ya te digo, rigor científico no tiene ninguno, pues yo ya digo, pues,
ya.
Cuéntamelo, sí, no pasa nada. No, es que ni voy a pensar. Además, es una escena que ya prácticamente la había olvidado ya, por completo, de decir... Uh-huh. Es tan insustancial, o sea, el personaje de Saru está siendo tan de pegote en toda la serie.
Ya, a mí me gustó, sí, en otras temporadas está mejor. En esta temporada sí que me gustó. Me gustó el momento. ¿Qué porras decía? Eran los primeros capítulos donde sí que estaba de primer oficial y ejercía de primer oficial y hacía como decisiones un poco justo cuando está con Stamets y Tarka haciendo el experimento ese que casi vuelan la
Discovery. Sí, cuando toman decisiones. Pero es que eso ya no
claro,
lo hemos
pues,
visto.
No, pero sí que sí. ¿Cómo? Que es el único momento de la temporada donde ha ejercido de lo que debería ser, de primer oficial. Está ahí al mando y de pronto dice, oye, esto se para aquí porque si no, ya está, aquí mando yo.
Pero cuidado que por no es el primer oficial tampoco, ¿eh? Es que es otro capitán. O sea, en la nave hay dos capitanes.
Sí, pero
que él está como primer oficial.
Allí... Pero en Star Trek 6 estaba Kirk de capitán y Spock de primer oficial. Y también a capitán. Entonces, quiero decir, hay precedentes. Eso más o menos, bueno, en situaciones especiales... Lo había una chorrada, pero bueno, vamos a tragar por ahí. Porque si no, no habría Saru, ¿no? Entonces, bien. Pero, bueno, ejerce de primer oficial, como sea, pues es el primer oficial. Pero solamente ha ejercido en esa escena, realmente. No me parece que ejerza de primer oficial.
No. Está por ahí.
De serie.
Da la sensación que da vueltas por la nave, se la ha ido Tilly, que era la que le pedía consejo y la que estaba por ahí y tal, y es como
la que le daba diálogo.
Claro, y le regaba las plantas y todo eso, y ya está, y es que no... Es un personaje que está desdibujado completamente. Una cosa más de... Que tiene
una,
la
una
serie.
Pena, a mí me gusta, sí. El tema de personajes ha cogido desde la primera temporada. Desde la primera temporada la primera temporada igual más o menos estuvo bien, con Lorca y esto, estaban los personajes un poco más definidos. No el resto del puente, pero los que salían, sí que salían todos los personajes durante toda la serie. A partir de la segunda temporada, los personajes iban y venían y fue un cachondeo y no ha remontado en ese sentido. Cada principio de temporada parecía que iba a ir mejor, pero luego no.
Sí, sí, exacto.
Y a mí en esta temporada daba por hecho que sí que iba a pasar eso. Hablaban mucho, ya lo dije, nombraban a cada uno de los personajes, le daban el rango un poco para situarse y me gustó porque parecía que iban a dar protagonismo al puente, pero no, no, seguimos con Michael al 100% y personajes que se cruzan con ella.
Exacto. Bueno, pues vamos a ir echando el cierre por aquí. Fíjate, nos ha quedado al final, el capítulo no tenía mucho donde rascar, pero yo creo que nos ha quedado una tertulia aquí, una tertulia muy amena aquí.
Sí, porque no hemos hablado del capítulo. Nos hemos ido por la rama, lo que hemos podido, así que la charla muy bien. Efectivamente, lo mejor del capítulo es hablar luego de lo que sea.
Sí, es la excusa, es lo que nos mola. O sea, que es una charleta aquí agradable y ya está.
Así y ya que... está. Nos hemos dado el cafetico, mira.
Pues sí, sí, exacto. ¿Has visto ya Boba Fett o qué?
No. Voy a empezar. Es que, bueno, tengo pendiente. Voy a ver primero la de Mandaloriano. Pero bueno, teníamos otra serie ya medias, que nada, nos queda un capítulo.
¿No has visto Mandaloriano
por
todavía?
Cierto, no, yo sí, pero Beatriz no. Entonces, vamos a ver las dos. Voy a volver a ver el Mandaloriano y ya enlazamos con Boba Fett. Bueno, probablemente empecemos esta semana.
Muy bien,
mañana o por ahí, nos queda un capítulo de otra serie y ya seguimos.
Muy bien. Uh-huh. Pues nada, Javi, pues hasta la semana que viene, a ver qué nos depara el capítulo.
Estupendo.
10.
Ya estamos, aquí estaremos.
Ya estamos terminando.
Sí, la semana que viene va a ser el último capítulo que solamente hablemos de Discovery, porque en el siguiente y último se solaba con Picard. Entonces, dice,
sí,
bueno, pues por lo menos.
A ver cómo lo organizamos.
Pero si bueno, ya habrá más cosas de esta entrega ahí en el aire. Yo la verdad es que, bueno, me he metido la metadona. Coño, metadona. La metadona es esto. Como está viendo Prodigy, pues bueno, está viendo cosas triquichulas. Así que guay. Es poca época de mono.
Lo mejor de Star Trek está en la animación, ¿no? Ahora.
Sí, la animación está siendo lo mejor, fuera coñas, lo digo para todos esos oyentes que son un poco reacios, es que la animación yo no me animo, paga el chiste. Paga. Pues a mí lo que más estoy disfrutando del moderno Star Trek está siendo la animación, ¿eh?
Uh-huh.
Pues lo más tricky de todo. O fuera de la franquicia como en The Orville, que ya veremos cuando se solapen, hay tres, ya veremos cómo nos organizamos.
Bueno, no, subcontratamos.
Sí.
Bueno, Javi, hasta la semana que viene. Y
hasta la semana que viene.
Y nada, oyentes,
un abrazo a todos.
Un saludito a todos, a todas. Y recordad, larga vida y prosperidad.